Louisville, Kentucky, 11 de abril de 2016. Les habla Patricio Ledesma y tengo hoy el placer de estar junto a Abraham Paniagua, Giancarlo Montemayor, Xavi Pérez y Michael Galeano. Bienvenidos, hermanos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener una conversación acerca de la teología bíblica. Y vamos a empezar con una pregunta muy simple. ¿Qué es la teología bíblica? ¿Cómo la podríamos definir?
Gracias, Patricio, por esta oportunidad. Yo pienso que la teología bíblica podemos definirla como el estudio de la obra redentora de Dios en su palabra, en la Biblia, pero apuntándonos a Cristo en cada libro. Cómo cada libro en su propio contexto exalta a Cristo, muestra a Cristo, y eso es, pienso yo, es una historia sobre la historia redentora de Dios.
Sí, cuando hablamos de teología bíblica a veces hay una confusión. Pensamos que es teología que es bíblica, ¿verdad? Porque su nombre suena así. Pero como decía Michael, estamos hablando de una teología que tiene una historia, ¿sí? Que va contando una historia. Entonces, cuando yo leo Génesis, si tengo una teología que conoce también Apocalipsis, yo sé que hay una conexión entre todos los libros de la Escritura y de eso trata este estudio.
¿Alguna observación más acerca de lo que es la teología bíblica? ¿Algún matiz que pudiéramos añadir?
Sí, hay muchas definiciones y muy buenas, todas. Yo estaba pensando simplemente en que alguien dijo que la teología bíblica es como una línea, es una historia, comparada con la teología sistemática, que seguramente muchos de los oyentes estarán más familiarizados con ella. Y como decía aquí el compañero, es una historia que recorre, es una narrativa, es una metanarrativa, una gran historia que cohesiona la Biblia, que le da sentido. Y vemos que hay un plan original desde el principio, ¿no? Hasta el final, lo cual nos ayuda a entender la Biblia como un todo.
Muy bien.
Y brevemente, como tú mencionaste, yo creo que es importante volver a hacer esa distinción en lo que es teología sistemática y teología bíblica. Teología sistemática podemos ver que trata un tema, mirándolo, por ejemplo, el pecado, como toda la Biblia habla del pecado. Entonces tomamos todos los versículos que hablan sobre el pecado y así hacemos una teología sistemática versus una teología bíblica. Es como cada libro, en su propio contexto, habla sobre el pecado. Y a la final, ¿cómo entonces este libro, por ejemplo, Romanos, ayuda a tener una teología bíblica igual como Efesios y cómo todo se conecta en un clímax? Entonces, no sé si la diferencia se entienda, pero yo creo que es, como tú dijiste, es importante tener eso. Chau, como tú dijiste.
Muy bien. Bueno, la verdad es que la expresión o el término teología bíblica a alguien le podría sonar un poco teórico, un poco académico, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, ¿y eso para mí qué? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, para un pastor, ¿por qué es importante que se moleste en descubrir, en aprender qué es eso de la teología bíblica, para qué sirve, qué aplicación práctica tiene todo esto?
Bueno, el momento de un pastor estar predicando las escrituras, él quiere no solamente entender el texto en su contexto, sino entender el texto a la luz de la historia de la redención, que es la historia que abarca toda la escritura, la narrativa de todas las escrituras. Y en ese sentido, él puede llegar a las personas que él pastorea a vivir una vida de creyente, una vida de cristiano, a la luz de Cristo. Porque, ¿qué implicación tiene la vida de Abraham? ¿Qué implicación tiene la vida de José, la vida tuya, la vida mía, al día de hoy, en el 2016? Más de 2000 años de separación de ella. ¿Cómo yo puedo vivir a la luz de ese texto mi vida de creyente de manera práctica? El pastor no solamente va a buscar entender el texto, él va a buscar entender el texto a la luz de Cristo y aplicar eso a la vida de cada uno de nosotros como creyentes.
Alguien me dijo que a veces usamos la Biblia como si fuera un diccionario en lugar de ser un libro. Y lo que voy a decir es que cuando usamos un diccionario vamos a una página para buscar una definición, ¿sí? Pero la verdad es que el Señor no escribió en la Biblia, sí, Él escribió una historia que tiene un principio y que tiene un final también. Y entonces yo creo que el Señor la ha escrito así la escritura y así la debemos interpretar también. Y la teología bíblica lo que nos ayuda a hacer es a tener esa conexión. Y como pastores, volviendo a tu pregunta, podemos predicar un excelente sermón en Génesis 3, ¿sí? Que en la doctrina de la caída del hombre, ¿sí? Pero si yo no tengo una buena teología bíblica, ese sermón va a estar corto. O sea, yo puedo hacer un exégesis excelente de Génesis 3. Uh-huh. Y el sermón puede estar muy bien aplicado. Pero si yo no llego a ese punto de la cruz, donde todo el libro está hablando de eso, de toda la escritura habla de ese clímax de la cruz, entonces ese sermón ha quedado corto en aplicación y yo no he dado esperanza en el Evangelio.
Uh-huh. No, y por supuesto, tenemos la obligación de, como dice el apóstol Pablo, cortar bien, interpretar bien la palabra de Dios. En mi caso en particular, cuando encontré la teología bíblica, fue una revolución. Fue una revolución porque de repente me di cuenta que había un montón de información que yo ya la tenía, disponía de ella, pero nunca la había conectado. Uh-huh. Y cuando esas conexiones ocurrieron, de repente la Biblia y sobre todo la persona de Jesús cobró una realidad, una vida, una belleza delante de mis ojos que aún estoy asimilando. Un ejemplo que viene a mi cabeza, y debemos de seguir el ejemplo de los autores inspirados. En este caso voy a hablar de Mateo. Mateo, como buen conocedor de su Biblia, que era el Antiguo Testamento, cuando habla de Jesús, él interpreta un versículo de Oseas 11, capítulo 11, versículo 1, que dice que Israel fue llamada fuera de Egipto, ¿no? Desde Egipto. Y se le llama su hijo. Y Mateo interpreta este versículo a la luz de Jesucristo, en Mateo capítulo 2, y dice que Jesús es enviado a Egipto para que se cumplan las escrituras, para que fuera de Egipto sea llamado su hijo. Entonces encontramos en el Antiguo Testamento, el hijo de Dios es Israel. Y encontramos ahora que el Hijo de Dios es llamado Israel. Conclusión, Jesús es el mejor y el real Israel, el verdadero Israel. Cuando descubres algo así, tu predicación cobra otro sentido, tus aplicaciones cobran otro sentido. Y la belleza para nosotros como creyentes, como iglesia, ser adoptados dentro de la familia con Cristo, tiene mucho peso. Y como decía en Carlos, olvidar esto en nuestra predicación va a hacer que la predicación quede muy corta.
Y yo creo que, como tú decías, un pastor fiel que esté predicando la Biblia se va a encontrar con temas que se van a repetir, y entonces el pastor tiene que ver cómo yo conecto esto. Por ejemplo, como ya me lo he mencionado un par de veces, la Biblia está tejida con varios pactos. Un ejemplo, tú te vas a ver que hay 6 pactos primarios en toda la Biblia, y si uno no sabe cómo se relaciona el pacto de la creación, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel o con Moisés, el pacto con David y el último pacto, que es el nuevo pacto, si yo no entiendo cómo estos pactos se relacionan y cómo van progresando, no voy a poder predicar cómo ellos apuntan, como lo hemos mencionado, a un clímax en Cristo. Y yo creo que lo vemos en Lucas capítulo 24, cuando mismo leemos que Jesús les abrió la mente y les explicaba en Lucas capítulo 24, versículo 44, y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, un pastor fiel, por la gracia del Señor, va a ir a toda la Biblia, todo el consejo, como dice Pablo, vamos a ir a todo el consejo y ver cómo se relaciona cada pacto entre cada pacto y cómo apunta a Cristo.
Muy bien, entonces podríamos decir que la teología bíblica de algún modo nos está diciendo que la Biblia es una unidad, es una gran historia que se va desarrollando de una manera progresiva y que llega a su punto álgido en la obra redentora del Señor Jesucristo. Una pregunta, ¿cuáles son algunos de los grandes temas de la Biblia que sirven como hilos conductores que dan esa unidad y esa conexión a toda la Escritura? ¿Podrías mencionar algunos de esos temas?
Michael mencionaba la idea de los pactos, la realidad de los pactos, eso es uno. Uno puede ver desde el inicio la idea del pueblo de Dios. Nosotros hablamos en otro momento cómo el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento vemos a Dios elegir a Abraham. Abraham no era Israel, Abraham no era una iglesia, Abraham era una persona que Dios eligió y a través de él prometió un pueblo. Nosotros la idea del reino de Dios.
También está también uno muy, muy claro para mí es la idea de la presencia de Dios. Sí, desde el Edén, vemos el templo era el Edén, era un lugar con barreras, y ese Edén, Dios tenía el plan de que se siguiera expandiendo, ¿verdad? Cuando le dice procréense sojuzguen la tierra, el Señor cree que su presencia se seguirá extendiendo, ¿verdad? Pero cuando el hombre peca, el Señor lo saca de su presencia, y después vemos lo mismo con el templo, con Israel, y después en el Nuevo Testamento vemos lo mismo, que Cristo es el templo y nosotros estamos en su cuerpo, y cómo la presencia de Dios sigue habitando en nosotros a través del Espíritu Santo. O sea, es algo que vemos en la Escritura, en Apocalipsis, vemos que la presencia de Dios está en todo lugar, ya no hay templo porque la presencia de Dios está con nosotros.
Otro gran tema podría ser lo que se llama la creación, de creación, nueva creación, ¿no? Encontramos la creación del universo, los cielos y la tierra, hay una decreación, se pierde el estado original, y vemos cómo apunta todo hacia una nueva creación, ¿no? Romanos 8 nos habla de ello, Apocalipsis, los últimos capítulos, como dice Giancarlo, el templo, que encontramos en Apocalipsis 21, ¿no? Una ciudad que parece un templo y es un jardín. Encontramos el jardín recobrado, ¿no? Que era el propósito original de Dios. Entonces, hay varios grandes temas y son todos muy hermosos y vale la pena investigarlos.
Y yo creo el último, bueno, último en cuanto al tema ahorita, pero hay muchos más, como ya he mencionado, pero uno para mí quizás fue precioso encontrar esa pregunta de por qué teología bíblica, fue cuando yo entendí la teología de la semilla, de la simiente. Para mí fue precioso ver el primer anuncio del Evangelio, lo que muchos teólogos llaman como el protoevangelio, en Génesis 3:15. Cómo después de la caída, Dios promete guardar la semilla, la simiente de la mujer. Y cómo vemos que aún Dios le promete a Abraham o Abraham que va a salir de él naciones. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo él va a ser padre de multitudes? Por su semilla. ¿Y dónde vemos eso realizado, cumplido? En Cristo. Gálatas, Pablo nos dice que por él es que somos adoptados en la familia de Dios. Entonces, desde Génesis 3:15 apuntaba que iba a venir un Redentor, que era la semilla, y vemos en Gálatas Pablo diciendo, amén, es Cristo. Entonces, para mí la semilla es como que, wow, de ahí sale el pueblo de Dios, la iglesia, pero bueno, ustedes ya se dan cuenta de mí. Mire, mi pasión por esto.
Y ahí entendemos también la enemistad con el mundo. En las dos semillas que están enemistadas entre ellas.
Y las genealogías, que uno, brevemente, uno cuando ve las genealogías en el Antiguo Testamento, y uno ve y dice, espérate, ¿por qué todos estos nombres? ¿Por qué veo en Génesis? Y si no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado al principio cuando yo leía todas las genealogías, y ¿por qué la Biblia menciona todo esto? Y vemos es que en las genealogías, vemos inmediatamente las distinción entre lo que es la semilla y lo versus la otra semilla, que son obviamente, como tú dices, que están en conflicto o en guerra.
Yo creo que algo clave en el tema de la teología bíblica, como tú mencionas, por ejemplo, tú te emociona ver la simiente, el hecho de los pactos, el hecho del pueblo, el reino, la presencia, cómo tú ves la creación, cómo tú ves esa destrucción de la creación, cómo tú ves esa esperanza de una futura creación nuevamente, incluso de una decreación a través del fuego, como Pedro en segunda de
o
Pedro
el presenta,
el diluvio la primera, el fuego la segunda. Yo creo que un punto clave es que uno tiene que entender que las escrituras es un libro. Nosotros tenemos la Biblia dividida por libros, porque nosotros entendemos, nosotros vemos una colección de libros, sin embargo, nosotros tenemos que entender que primariamente no es una colección de libros, es una colección de libros que se pusieron juntas para que tuvieran sentido. Yo creo fielmente que las escrituras fueron formadas desde el inicio con el propósito de ser un solo libro. Y con la idea de un solo libro, entonces tú sí puedes encontrar conexiones mucho más fácil. No viene la idea de que yo estoy creando conexiones, de que wow, entonces yo voy a alegorizar como muchos padres de la iglesia hicieron, incluso al día de hoy muchas personas hacen, y que estas siete cosas al final se multiplican y son 49 y eso significa... No, espérate. Las escrituras es un solo libro. ¿Cómo las escrituras se ven a sí mismas? Nosotros tenemos una división antigua, un nuevo pacto, pero él dice, ok, ¿qué hace el nuevo pacto? ¿Qué hace el Nuevo Testamento? está mirando al Antiguo Testamento. Esa era la escritura del Señor Jesucristo. Esa era la escritura de Pablo. Y tú estás, ellos están escribiendo algo nuevo porque eso es lo que venía atado a un pacto. Cuando Dios dio el Antiguo Pacto, entregó el Pentateuco. Él entrega el Nuevo Pacto y nos da el Nuevo Testamento. Pero al final todo eso es un solo libro. Y por eso tú puedes coger Génesis y decir la presencia de Dios. ¿Dónde estaba? Perfecta, morando con el hombre. Peca, desaparece. Dice, wow, ¿cómo vuelve a aparecer? Noé. Desaparece, diluvio. ¿Cómo vuelve a aparecer? Abraham. Y tú comienzas a ver y tú dices, después tabernáculo, y después el templo. Y después se va del templo. Y tú dices, ¿y cuándo vuelve? Y la otra vez donde tú ves otra vez la presencia de Dios volver, y tú dices, Jesucristo se tabernaculizó. Sí. Pero después de Pentecostés, que baja la presencia de Dios con la iglesia, y tú dices, oye, ¿y dónde yo no había visto esa conexión? Porque no habíamos visto la Biblia como un solo libro.
Y hay además un aspecto muy importante. La teología bíblica es fuerte en tipología. Pues tú estabas nombrando hace un momento...
tipos analíticos.
Sí, no, pero tú estabas nombrando que hay gente que encuentra que alegorizamos demasiado. Pero yo he puesto un ejemplo hace un momento de algo que ha hecho un autor inspirado por Dios mismo, como es Mateo. Y hay cientos, hay miles de ejemplos del mismo tipo. Entonces nosotros encontramos, como bien dices, tipos y antitipos, ¿no? Encontramos en el Antiguo Testamento sombras, figuras que apuntaban en personas, en oficios, en sacrificios, en una serie de en leyes ceremoniales, en una serie de circunstancias que luego vemos cómo se cumplen. Y entonces encontramos el tipo y el antitipo, que es el cumplimiento. Y eso no es alegórico. Y eso no es, estás leyendo demasiado entre líneas. Porque los autores del Nuevo Testamento lo hacen constantemente. Y yo no me llevo ninguna comisión, pero ya que sale el tema, hay un libro excelente que es un diccionario, que es el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, o sea, que está en inglés. Pero este que lo han editado de Don Carson y a Chicky Bill, esto es una obra de arte, y ahí encuentras cómo las alusiones de los escritores del Nuevo Testamento hacen el uso de esas mismas citas del Antiguo Testamento y cobra una nueva luz impresionante. Entonces ahí vemos que la teología bíblica es fuerte en tipología, no en analogía, lo cual es muy diferente.
Entonces, para alguien que quizá esté empezando en descubrir la teología bíblica, ¿qué consejos podríamos darle para predicar a Cristo, para ver a Cristo en el Antiguo Testamento, algunos fundamentos básicos? ¿Qué consejos podrían darle a un predicador para...? Porque incluso hay iglesias en las que los predicadores no se atreven a predicar el Antiguo Testamento, y a veces cuando lo hacen se quedan un poco en la mera moralidad. Tenemos que ser así porque este personaje del Antiguo Testamento fue así. ¿Qué ideas podrían dar para ser buenos predicadores de Jesucristo desde el Antiguo Testamento?
Y escuché al doctor Moller decir una vez que él animaba a la mayoría de los cristianos a leer la Biblia como se lee cualquier otro libro, en el sentido de que cuando leemos un libro, lo leemos de principio a fin, y tratamos de seguir lo que el autor está diciendo. Y él decía, yo recomendaría a todo creyente el que leyeran secciones más grandes de la escritura a la vez, para que puedan entender el contexto de lo que está sucediendo. Sí. Entonces, eso es un principio muy básico, pero yo creo que ayuda muchísimo el ver el argumento de un autor. Por ejemplo, si yo leo de corrido el libro de Génesis, si yo puedo entender qué es lo que está tratando de decir el autor. Y son muchas historias entre sí, pero yo creo que hay una línea hacia donde está apuntando todo esto.
Yo creo que es bueno siempre tener en mente, como miembros del nuevo pacto, que Cristo es la meta y el fin de la ley. En todas las promesas son sí en Cristo. Entonces, por más que esto sea cierto, no podemos correr inmediatamente al Antiguo Testamento y ver a Cristo en todo lado, por más que eso sea cierto. Yo digo amén a eso. Pero primero tenemos que ser fiel al texto en su contexto, como Abraham mencionaba, lo importante de ver el texto en su contexto, pero sí con ojos en Cristo. Yo voy al Antiguo Testamento y veo un pedazo de escritura en el Antiguo Testamento, trato de entenderlo en su contexto, pero inmediatamente trato de relacionar cómo esto se relaciona a lo que Cristo ya hizo en la cruz, cómo Él es el cumplimiento, y lo vemos en Hebreos. Cómo el Antiguo Testamento habla del oficio del sacerdote, y en Hebreos dice, pues tenemos el sumo sacerdote que es Cristo. Él es el sumo sacerdote. Entonces, vemos que hay un sacrificio en el Antiguo Testamento, pero lo relaciono con que hay un sacrificio que Cristo ya logró. Yo creo que es una manera que ser fiel al texto en su contexto, pero a la misma vez con ojos en Cristo.
Hay una dificultad a veces porque uno dice, bueno, el Antiguo Testamento te habla de Cristo, y ok, ¿cómo lo hago? Y tú dices, ok, pero vemos la historia de Abraham y Isaac. Abraham va a sacrificar a Isaac. ¿Cómo leo yo eso en su contexto? Una situación que sucedió realmente. Un padre pasó de lo que Dios le pidió de su único hijo como sacrificio. ¿Qué importancia tiene en su contexto? ¿Cómo sigue demostrando ese evento la fe y fidelidad de Abraham para con Dios? ¿Y cómo Dios sigue demostrando su fidelidad para con Abraham y lo poderoso de su promesa de que Él iba a darle descendencia por medio de Isaac? ¿Cómo tú tomas eso y lo ves a la luz de la redención? Dice, uno, tú tienes que tener muy claro cuál es la historia de la redención. Tú tienes que tener claro obligatoriamente cuál es el tema principal. El hecho de ver a Dios reconciliando para consigo mismo, a través de Cristo, a un pueblo. Si eso no es claro, entonces tú vas a traer a Cristo por medio de una alegoría, no por medio de una tipología. Ahora, cuando tú ves esa escena a la luz de que Dios está reconciliando para consigo el mundo a través de Cristo, y lo hizo, lo ha hecho a través del sacrificio, la vida, sacrificio, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, tú dices, óyeme, claro, una tipología. Lo que a Dios le pidió a Abraham fue lo que él hizo. Pero no hubo quien le dijera, ¿qué haces? Ni parar a su mano. Y lo que Isaac apuntaba a ser fue el Señor Jesucristo. El Señor proveyó cordero. Jesucristo. Entonces ya la historia no es mera moralidad. ¿Qué es lo que sucede usualmente con historias como David y Goliat? Son mera moralidad muchas veces. Y tú dices, tú puedes aprender cosas. Y son personas reales que te pueden enseñar la fe y lo que eso produce en una persona. Pero ellos no lo hicieron solo. Ni sus vidas tenían la finalidad de mostrarte una moralidad. Fueron medios utilizados por el Señor. O sea que, por ejemplo, en primer lugar, es necesario conocer la historia de la redención, lo cual implica que estamos leyendo las Escrituras una y otra vez. Eso, esa idea de leer porciones largas que Giancarlo daba, es una tremenda idea. Una vez yo conseguí un programa de lectura donde tú puedes leer la Biblia en 1 o 2 meses. Dice, wow, tan rápido. Dice, sí, pero tú comienzas a captar ideas y porciones de la narración que tú tal vez antes no tomabas, porque tú un día leíste Levítico capítulo 1, al otro día Levítico capítulo 2, el día 17 tú vas por Levítico 17 y tú no quieres saber de Levítico. Sin embargo, si tú te lees Levítico en 1 hora y media, 2 horas, que es lo que toma, va a ser difícil, pero tú te vas a dar cuenta de un tema que se repite. Cómo el hombre es inmundo y cómo Dios provee para que pueda tener relación con él, una y otra vez. Entonces, eso tú comienzas a captarlo. Claro, hay recursos, y yo sé que más adelante vamos a hablar de esos recursos, pero esos recursos simplemente te ayudan a captar esa historia general y a ver destellos de esas conexiones. Y al final uno, junto al Espíritu Santo y la iglesia, porque esto es un trabajo de la iglesia, esto no es un trabajo de una sola persona, comienza a ver lo que el Señor le enseñó a sus discípulos.
Sí, no, estaba pensando que parte del problema es que la gente no entiende el Antiguo Testamento, y esto da miedo a los predicadores, a los pastores, a los que tienen que enseñar. Pero Michael estaba comentando hace un momento Lucas 24, cuando Jesús dice que la ley, los salmos y los profetas hablan de mí. Esa es la división del Antiguo Testamento para un judío. Con esas tres palabras hemos embarcado todos los libros del Antiguo Testamento. Lo que Jesús está diciendo es, estoy en toda la escritura. No que todos los versículos hablan de él, pero como decían esta mañana en la conferencia, todos los versículos llevan a él. Entonces, puede ser un tema de pereza, puede ser un tema de desconocimiento. Y yo quisiera animar, si alguien escuchando esto tiene una cosmovisión, tiene una estructura diferente a la que estamos aquí comentando, que se arrodille, que ora a Dios, que le pida al Espíritu Santo iluminación, que es una promesa que Dios da sabiduría, que no tenga miedo, que si lo hacen los autores del Nuevo Testamento, nos están validando a que nosotros podamos hacer esas conexiones y que haciéndolas, la Biblia va a cobrar una nueva vida delante de nuestros ojos, que nos va a enriquecer totalmente y va a enriquecer también a nuestra congregación. Por otra parte, yo también me atrevo a no soy profeta, pero me atrevo a prever que la teología bíblica en el mundo hispano, español, va a crecer fuertemente en los próximos años. Entonces, aquí mis compañeros están más familiarizados que yo en títulos en español, pero sí seguro que va a haber una buena oferta de literatura de sana, teología bíblica sana, en poco tiempo, para que los que nos escuchan, que lo busquen. Que lo busquen porque estoy seguro que va a haber una gran oferta y creo que vosotros podríais a lo mejor comentar sobre títulos en español que estáis más familiarizados que yo.
Sí, adelante. Esa es la idea, ¿no? Porque quizá alguien que ha escuchado esta conversación, quizá por primera vez ha escuchado hablar de la teología bíblica y se pregunta, bueno, quiero saber más. ¿Qué puedo hacer? Quizá no puedo ir a un seminario donde me den esa enseñanza especializada. ¿Qué está en mi mano? ¿Qué puedo escuchar? ¿Qué puedo leer en español? ¿Qué autores me mencionarían a los que yo pudiera acudir?
El que se me viene a la mente, ahorita hay un muy buen libro de Edmund Clowney, que sacó la editorial Poema, que se llama El Gran Misterio Revelado. Es precisamente de este asunto que estamos hablando de teología, de cómo la revelación de Dios ha sido progresiva y cómo Él se ha estado revelando de forma progresiva. Y Pablo nos dice en Efesios que ese misterio ha sido revelado ya en Cristo Jesús. Entonces, de eso trata ese recurso y creo que mis compañeros tienen algunos más.
Edmund Clowney también escribió Predicando a Cristo en todas las Escrituras. Eso es muy buen recurso. Yo creo que para alguien que quiere comenzar a leer un poco de teología bíblica y a ver esas conexiones de las cuales hemos hablado, puede leer un libro como Vaughn Roberts, que escribió El Gran Panorama Divino. Es un libro muy sencillo, no es un libro que pretende ser muy profundo, pero al mismo tiempo no es superficial. Y te hace una introducción, se enfoca principalmente en el aspecto del reino de Dios, a la luz del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero sirve muy bien de introducción al momento de una persona que nunca lo ha visto de esa manera o tal vez desea estudiar la Escritura como un solo libro. Yo creo que ese libro puede funcionar como recurso para ayudarlo. Otro autor que ha escrito varios libros y casi todos o tal vez todos están en español es Goldsworthy, Graham Goldsworthy. Él fue el que escribió Estrategia Divina, muy buen libro, El Evangelio y el Reino, El Cordero y el León, creo que todos están en español. Él también escribió Predicando toda la Biblia como Escritura y creo que también Predicando a Cristo del Antiguo Testamento. No, bueno, ese
¿Cómo predicar a Cristo usando toda la Biblia?
¿Cómo predicar a Cristo usando toda la Biblia? El que como predicando a Cristo del Antiguo Testamento es el de Sidney
Guitanos, pero creo que ese no está todavía en
ese todavía español. Está en inglés.
Y hay un profesor de Southern, de aquí el seminario en Kentucky, que es James Hamilton, y hay varios de sus artículos, no quizás libros, o no sé si ya tengan libros, pero por lo menos sé que hay artículos traducidos al español que creo que vamos a poder hacer disponible para que las personas que escuchen puedan acceder a estos.
Muy bien. Sí, también recuerdo que Nine Marks tiene algunas sesiones de conferencias que han sido grabadas. Recuerdo en este momento la que dio Edgar Aponte en Puerto Rico acerca de la teología bíblica. Entonces, buscando Edgar Aponte, Nine Marks, teología bíblica, podríamos encontrar algunas exposiciones muy buenas.
He escuchado que se van a traducir. próximamente al español, se está intentando. O sea que el...
¿Cuál? La de Edgar está en español,
Está en la de Edgar.
Ah, perdón, perdón.
sí, sí,
Al
sí
decir no hay más, he pensado en
en
the
inglés.
core teachings que tienen
Okay. Ah,
en la iglesia, que es sobre teología bíblica.
sí. Y próximos materiales.
También hago otro inciso, Editorial Peregrino va a invertir en teología bíblica. O sea que en un corto plazo de tiempo también Editorial Peregrino podrá proveer material.
No sé si se mencionó el de Vaughan Roberts, el del Gran Panorama Divino,
Sí.
aunque ya lo he mencionado.
Muy bien, hermanos, muchas gracias por esta conversación. Esperamos que haya sido de edificación, de utilidad y sobre todo que el Señor utilice estas reflexiones y que en el fondo todo sea para edificar a su iglesia y para su gloria. Así que,
Amén.
hermanos, muchas gracias por estar aquí y por sus participaciones.
Gracias.
Gracias.
Que el Señor les bendiga.